Y trajo aquí a la hija del jefe de la cita. Entonces, esa fue tu bueno. Ya no se puede hacer, hay que ir y esa cosa ahí.
¿La hija del jefe de quién?
De la SIN. La hija del jefe de la
SIN. Ah, del SIN, del SIN.
Del SIN, del SIN.
Servicio de Inteligencia Militar.
Inteligencia Militar. Entonces, salimos. Y cuando salimos, al lado de una, en una casa donde había un doctor, que según lo estaban preparando para llevárselo para la sierra, para que trabajara con el ejército como doctor. Estaba Mano Negro y estaba otro guardia y me dice, mira, tú ves aquel que está allí, aquel es Mano Negro, vamos a pasar por adelante. Ahora él no se atreve, él me conoce, pero a mí no se atreve a tirar porque sabe que me fajo con él. Y él conmigo me respeta. Y pasamos por delante de los guardias allí y no pasó nada. No pasó nada. A mí no me conocían, aunque a él me andaban persiguiendo. ¿Verdad? Porque a él lo había hecho el poder. Pasamos y no pasó nada. Lara, después del triunfo de la revolución, sabes que nosotros no estábamos formados políticamente.
Claro, fue muy importante eso.
Sí. Y después del triunfo de la revolución puede haber tenido su fallo. Pero el compañero Orlando Lara participó en Santiago, de hecho. Sí. Además de eso, cuando mataron a Frank Pike, que mataron al Rubio en Bellano, él se metió y le puso corona a él allí,
a Manolo, los guardias. Manolito Pereira. Sí.
En otra ocasión, él y Roberto Aracueso se salvaron, que fueron y se acercaron a la casa y dispararon, se tiraron por la ventana, el guardia disparó un tiro y se le encarquilla la mano de la gola. Y se salvaron. En otra ocasión, se le fue por delante de un tren, él en la moto, porque siempre andaba en la moto, y los guardias traen, se le ha corrido un manero, por el tren atrasado, ahí se le escapó. Y en distintas ocasiones, aún ya después de enero, en enero del 58, que ya habíamos hecho y deshecho acá en Añame, él se metía al pueblo, ¿no? Y era un hombre de una sangre fría tremenda. Ahora sí era obediente, era obediente en cuanto a las órdenes que emanaba. Cuando bajó camino lo respetaba y lo reconoció enseguida, así ustedes ven los títulos, que debe ser subordinado enseguida. Sin embargo, se ha hablado poco de todas las acciones que tuvo con María Romano Lara.
Hay algo de eso que está publicado en una revista bohemia del año 69, una entrevista que le hicieron a él, hay algunas cosas de esas que están recogidas. Nosotros las tenemos.
En cuanto a la forma de trabajar como campesino, fue respetuoso con los campesinos. No es el caso como cuando llegamos a una marcha de la cancha en las villas. Encontramos gente, grupo que le abusaban a los campesinos, que le llevaban a la vez y no se volvía, que todo no. Él se llevaba bien con los campesinos. Tan es así que nosotros caminábamos en todo el llano, nos movíamos y teníamos la cooperación de los campesinos. Y cuando bajó Camilo había una relación ya de campesinos y campamentos. Uno se trasladaba una noche a otro campamento y había relación con tractoristas para poder transportarnos en rastra de gente, en carreta que se metía la arroz ahí, nos transportaban en parte por los terraplenes. Había relaciones con toda una serie de gente con lechería para poder alimentarnos leche, hacer el campar y seguir la jornada de camino. O sea que había un amplio, además de eso, con los demás municipios para recolectar y poder trasladar mercancía también. Porque al igual que en Río Cauto, antes de alzarme definitivamente, nos teníamos nosotros, íbamos allá, buscábamos arroz, buscábamos azúcar, buscábamos todo, así lo teníamos con otros lugares. Y él se mantuvo también, otra cosa muy importante, antes de tener su grupo, él estuvo alzado en el propio ciudad de San de Bayamo, porque el que le habla tuvo una entrevista con el entrado aquí, que era donde tenía su señora y los hijos, la señora Alberto. Tenía los hijos allí en entrada aquí para la al que estaba un bar Areta, le llamaban el bar Areta allí a pie de que actualmente estaba José Vicente por ahí. Y ahí incluso nosotros nos dimos trago y él andaba con una pistola atrás y robó la mano, porque ya lo buscaban y estaba alzado en toda esa zona. O sea que tenía un valor extraordinario y eso se trasladaba lo mismo a Bellita, a una moto para llevar mensajes desde la organización y todo eso. Que se ha escrito poco. Uno que lo conoce desde el año 56 y tuvo la oportunidad de tratar con algún otro compañero, ha llegado a él, conocer esa situación.
Oye, Moreno, los fallos de él después del triunfo de la revolución, ¿cuál tú consideras los errores que
hubo? Fallos, por ejemplo, yo me entraba, cuando terminó la guerra, yo estaba en la Guardia Personal de Chile. Y cuando yo voy a Oriente, llego a Túnez y me encuentro a él. ¡Oh, papi, caramba! ¿Cómo estás? ¿Dónde tú estás? No, yo estoy allá en la Guardia Personal de Chile. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Qué tú tienes? ¿Cómo? ¿Qué yo tengo? No tengo nada. Y dice, ¿cómo que no tienes nada? Yo tengo tres casas. De esta, es una cosa que estaba mal ya. En la forma que se la dice, yo no sé. Hombre, hubo comentarios que yo no puedo atestiguar. Hubo comentarios, hubo gente que se fue, que él tuvo la posibilidad de que se fuera en esa zona. Pero yo no sé.
Quedarse allá por.
Pero sí, que gente que se fue, pues. Otro fallo, por ejemplo, aquí Fidel le reconoció el dolor en todo momento y se lo dio. Después aquí tenía una finquita, tenía una finquita porque ya cogió todo eso y una finquita y lo estaba administrando de forma capitalista. Él muere cuando mejor está con el proceso, cuando ya estaba estudiando, lo tenía en mente. En mente, tengo entendido que ya en mente estaba trabajando directamente con él. ¿Por qué? Porque cuando viene Girón, él así con la pata cogió y se metió allá a Girón y le dijo, Fidel, aquí estoy, sucede. No se le dieron una compañera, o sea, con una tutela acá, la otra, ¿no? Pero pues, en eso, él en el cuarto se le mató una mujer con la pistola de él, y la mujer era hija de un ex coronel. Porque era una mujer y él, así. En Bayano le metió un bofetón en el club a la que era la mujer de Roberto de la Cueza, Julita, que formó un escándalo. El pueblo le dio un chó allá en el cuartel y lo mandó para el carajo. Bueno, son errores, fallos. En aquel tiempo, en 59, teníamos que ubicarnos en tiempo y espacio. Estábamos salvajes, estábamos rey y estábamos locos. También, porque hacíamos cosas de locura. Yo me recuerdo que cogíamos metralladora y salía a la calle ahí a la orilla del mar, que le tiraba con la trampa metralladora. Eso es locura, chico. Eso es triste cosa como esa.
Yo pienso, yo no sé, pero yo pienso que era un poco, mucha gente de la tropa lo dejaron atrás a él en el 59. Yo pienso que se quedó atrás porque, bueno, pues la disciplina esa que él tenía, que le exigía a la gente, eso ya él no lo cumplía.
Sí, quedó allá en la parte oriental, en esa parte de ahí. Si hubiese venido aquí, si llega a quedar aquí en un inicio, se le hace más difícil. Yo he quedado más controlado. Pues aquí, camino en Colombia, eché en la cabaña, entre ellos dos, dirigían la cosa, bueno, al inicio, primero pinta, después llegó Fidel, todavía había chance, había que estar. Porque todavía aquí, cuando nosotros los rebeldes éramos regados, ¿verdad? Y salíamos para la banda, ciudad, y nos fajábamos a veces entre los mismos rebeldes, tiros, y toda una serie de cuestiones. Y ahí, hasta el tiempo, se trabajó duro y vaya, eran cuestiones por bebida, paz y eso, pero no por otra cosa más grave.
En noviembre de 1984, en la sesión militar del Partido de Ciudad de La Habana, en 23A, efectuó la entrevista a Víctor Bey y Alexis Guerra.
Nombres y apellidos.
Fredemilda Canto León.
Lugar y fecha de nacimiento.
En Chan, provincia de Camagüey. No, ahora es provincia, sigo de Ávila.
Ajá.
Sí.
¿Dónde y hasta qué grado estudió?
Octavo.
Hasta octavo grado. ¿A qué partido político perteneció?
Bueno, lo voy a decir. Yo siempre pertenecía a ortodoxo. Mis padres siempre, cada vez que Chivá hablaba, yo me sentaba allí. A ver, allí fue donde yo empecé a sentir por este proceso revolucionario. Desde Chivá. Yo no me perdía una, que cuando quiera que la hablara, yo estaba yo allí, junto con mis padres.
Entonces fue
ortodoxo. Desde allí fue cuando entonces yo empecé.
Otra pregunta, Freddy, ¿cuál era su trabajo, ocupación antes de empezar la lucha armada?
Bueno, modista en la casa, cocía la familia y eso.
Ama de casa.
Pero bueno, dice ella que era costurera específicamente.
Sí, pero ama de casa, sí.
¿Que cosía en su casa?
Sí, cosía en la casa.
¿Perteneció a alguna organización clandestina o de corte insurreccional antes de 1955?
Sí.
¿Antes de fundar?
En el 56.
Ah, en el 56.
En el 56, pues. Si no, antes no.
¿Antes del 55 no?
No.
Bueno, usted me dice que...
Bueno, espérese, en el 54.
Diga.
De organización, docenas de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, apoyándolo de esta forma la gesta gloriosa el 24 de febrero de 1956, Gran País, Jorge Soto y Julio Pérez vinieron a La Habana con el fin de fundar el movimiento revolucionario el 26 de julio en Bayamo. Recibí la honrosa misión de atender el Frente de Finanzas, vinculándome así con otros compañeros revolucionarios. Cuando residí en la calle Nueva, 9, tercer, segunda marcha de la Vallamesa, antiguo del Valle, del Parque Vistalegre, ahí donde vivía entonces, como grupo de barriadas de suburbana, porque el papel que me competía como revolucionaria, laborando en estas actividades, con compañeros como Roberto Ataneque.
Sí,
con Roberto Ataneque fue como que yo tuve la, me,
se inició
sí,
la...
sí, con él fue que eso fue el que fue a la sí, no, del 54 no, de, no, yo pensé que eso fue el...
una pregunta. Bueno, usted me dijo que nació en Camagüey. ¿Cuándo se mudaron para Bayamo?
Para Bayamo.
¿Desde cuándo? ¿Qué año?
Tenía yo 17 años y tengo ya 58 años.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Mi padre tenía una bodeguita en Bayamo.
¿Tenía una bodeguita?
Sí, en Bayamo.
¿Cómo conoció la historia de Mesa Obrera?
Bueno, la historia de Mesa Obrera la conocí.
El folleto, el...
Sí, empecé a trabajar con Orlando Lara, me metí con él, con Bermúdez Ciriales, con varias tropas para lo que le necesitaran. Entonces, en el año... ¿En qué año fue? En el año 58, cuando cayó preso el compañero Pinelli, el periodista.
La Pinelli.
La Pinelli. Me bajó de una habitación, realizar una actividad dentro de las filas del ejército revolucionario para lograr la libertad del mismo. Conmigo se encontraba Hilda Márquez, oiga esto, haciéndome pasar que era la novia de los compañeros. Hilda Márquez, bueno, esa no era tan revolucionaria, pero bueno, salimos bien, salimos bien. Que era novia de compañero y logramos realizar la actividad satisfactoriamente. En una ocasión tuve que marcharme de Bayamo, verme descubierta con Sosa Blanco, que fue cuando yo tuve que irme de Bayamo, que eso fue lo último allá, cuando tuve que irme. Entonces el compañero lo soltaron desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, donde estaba la pesa ahí, que decía la pesa, con dos asesinos. Entonces empezamos a conversar y a conversar. Yo le dije, ¿sabe usted canto? Digo, sí, pero de linda canto. Entonces dice, ¿usted no conoce a Ofelia Canto en Chaca? Le digo, sí, ¿cómo no? Dice, yo fui novio de Ofelia Canto. Digo, esa es mi tía. Digo, bueno, dice, bueno, creo que usted le deseaba. Digo, mire, usted me dice compañero, no es imposible, usted no puede decir compañero. Yo lo que vengo es, yo soy la novia.
¿Era con Mero? ¿Cuál era? ¿Con quién era la conversación?
Bueno, ese era uno de los asesinos, no me recuerdo el nombre.
¿Sería Mero Sosa o...?
No, no era Mero Sosa, no. Era uno que dicen que no eran tan malos, pero yo no me recuerdo. Eso sí que no me recuerdo.
¿Era un oficial de la tiranía?
Oficial, sí, como no, de la...
Y él parece que era de allá, era de...
Pero dicen que no era tan malo. Bueno, entonces, ahí nos tuvieron una y más sola. Y la mano, que dicen que ya teníamos que ir, desde que yo lo dejaron a ellos. Ayer mandaron a un hermano, pero bueno, me mandó a mí esa misión y yo la cumplí, fuera como fuera. Y entonces nos llevaron, y no nos dejaron bajar del carro. y me y soltaron el muchacho a las 4 de la tarde. Pero me dijeron, no se vayan ustedes, entraron y lo soltaron. Y yo le decía, mire, yo tengo un odio muy grande a esos mahumados. Yo háganlo por su madrecita. Yo no sabía que él estaba en nada. ¿Por qué lo tienen preso? No, porque él es de los mahumados, que se dice, cuando yo un artista ahí, pero sin miedo, entonces yo no conocía lo que era nervio. Esta es jovencita, va con un pelo por aquí, y bueno, no estaba tan feita. Y entonces yo más bien estaba enamorada, parece que alguno de mí. La cosa fue que cuando nos soltaron a las 4 de la tarde, no nos dijeron nada, no. Y nos invitaron a tomar una cerveza, fuera de Bayamo, no creo que no sea de los milanés, que si yo fuera eso, pero no había cerveza con tan buena suerte. Ahí sí fue la vez que me puso el corazón aquí, y dije, ¿por qué quedaremos? Entonces nos llevaron a la casa. Si usted llega a ver eso, cuando ese reparto el valle que le decía, cuando nos vieron llegar a nosotros a las 11 de la noche, ellos dos, los dos oficiales, eso y nosotros, custodiados con un jeep y la casita, bueno, las metralletas así por todo. Imagínense, no era un reparto, pero ya los compañeros nosotros sabían el trabajo que estábamos haciendo, no le podían atacar para coger las armas. Y allí estuvieron y adentro conversaron, y todo salió bien, y soltaron a los muchachos. Fue una de las actividades que yo hice. Otra fue con Jorge Panek, que es familia de Elvira Panek. O la señora de él es hermana de Elvira Panek. Esos somos que eran los terroristas, pero nos vendían muchas armas y muchas balas. Fuimos a Santiago, al Moncada. Yo pasaba como que era mujer de uno de ellos y mi hermana Mónica. Con Yacer, con Miguel Yacer, el chofer, que está en Bayana. Uno de los Yacer. Allí compramos las armas, las balas, 28 especial que nos había en la sierra. Nos fuimos para casa de Yacer, me puso una canara, ahí la llenamos de balas. Y yo hago unas fajas tubulares, tres fajas tubulares de esas, me las puse aquí abajo a la. Las dos pistolas. Entonces un asesino de esos jababa con una máquina con nosotros y yo le dije, qué bueno está esto para matar a los mahumados. 120 veces una pistolita así, que me la regalaron a mí, pero un compañero fue a hacer un trabajo y me la pidió y se la di. Y esa gente nos venía a echar una ferrerita. Otro día, no me recuerdo, estaba yo sentada tomando unos helados. Y estaba el Melo Sosa, ese, Sosa Blanco, bueno.
Melo Sosa era el que vaya.
Sí, uno, yo no lo conocía, yo ahí no lo conocía. Él me miraba mucho, yo te bueno, me miraba y decía, y yo estaba con uno de la policía de la quinta, y con la señora de Sotomayor, alzado él, combatiente, Sotomayor. Ahí estábamos tomando, sí, pero yo no sabía ni mis compañeros, yo me reunía con toda esa gente, a veces que tenía el centímetro y me llevaba en la máquina para casa de las modas, con el puesto lleno de documentos, de papeles de la tierra, y llegaban al puesto mando de ellos, y yo hacía por bajarme, me decían, no se baje, que no hay necesidad, y yo con el puesto lleno de papeles, pero sin nada, y me llevaban para la casa de modas, bueno, y entonces, ¿qué le estaba diciendo de? Ah, de Sotomayor, en la señora entonces dice Melo Sosa al compañero materialista que estaba empleado allí de la cremería, dice, tú ves aquello, ya sabemos que no se llama Freddy, está pasando como que es Freddy que no es, pero la estamos dejando para comer a todos los hechos. Entonces fue pues, cuando el muchacho fue por la noche a casa y dijo, ¿quieres irte? Pero inmediatamente enseguida me fui para la finca Gallardo. En casa de la familia, la tengo aquí notada, los Garcés, cerca de Santa Rita, donde mataron el comandante Coronel Elisa Garcés, que se casó con Miguel García López, un compañero revolucionario de allí, alzado en la Sierra Maestra. Miguel García se llama él. Y allí donde yo estuve, que yo quería subir para la sierra y le decía que era más útil, pero yo estaba aquí en el llano, vine a Bayamo, no pasó nada, me regué, volví otra vez para allá. Ahí me cogió el triunfo de la revolución. Muchas cosas más, muchas cosas más.
Por ejemplo, ¿cuándo usted conoció a Lara y dónde?
En Miami.
¿Y qué, más o menos en qué época?
En el 56.
¿Qué otros revolucionarios usted conoció que se escondieron en su casa y que tuvo relaciones con ellos? Díganos algunos nombres que se acuerdan.
Está Ana Marina Rodríguez, que aquí tengo la dirección de ella, el teléfono y todo. Juanita Vargas, que yo estaba preso, el periodista
La Pinelli.
Bajaron de Holguín, bajaron muchísimo. Nosotros le dimos apoyo allí como revolucionarios, dándole allí comida hasta que pudimos subir. Este otro, el baracoense,
Roberto,
que tuvimos que sacar a mi hermana y yo, que fue a hacer un trabajo.
¿A Pochocho en esa época? ¿A Pochocho?
Sí, cómo no, Pochocho. Ah, aquí está, Pochocho está conmigo, estábamos juntos. Pochocho.
A Eloy Pané, que no.
También, Eloy. Muchos compañeros que yo la verdad no recuerdo ni los he visto.
A Walter Santiesteban, ¿lo conoció
también,
en esa época?
También lo conocí.
¿Y por qué, vaya, qué es el motivo que usted sale de Bayamo y se va para...?
Porque estaba mi hermana y estaba la otra compañera, que esa fue negativa, esa se fue para afuera. Hay mucho tiempo estaba aquí en Velado, que no me recuerdo ya cómo se llama, que allí venía a auxiliar de Bermúdez, que era la confianza de ella, esa compañera, no me recuerdo cómo se llama. Entonces, al irse ella para las tropas, para allá, para la finca de Garcés, y mi hermana también, pues yo me fui con ella.
Entonces.
Y allí bajaban las tropas, entonces me puse a coser, le cocinaba, y bueno, una serie de cosas ahí que se hicieron por ellos. Pero era más justo que solo.
¿Dónde es Garcés? ¿Dónde?
La finca de allá.
A la finca en
finca Gallardo fue para donde yo pude ir.
Gallardo, eso es buscando allá el horno o Santa
Rita,
porque por ahí.
Era más fácil irme para allá que irme para. Que yo no sabía si Miguel se encontraba allí en Canto del Paso todavía, cuando eso.
Entonces usted tuvo una actividad anterior ahí en Gallardo, colaborando con las tropas y cocinándoles.
Yo vine trabajando, le voy a decir, como 8 tropas para el que me necesitara, vaya. Yo le llevaba comida, llevaba esto y lo otro. Nunca tuve la curiosidad de darle un papel, porque como no tenía interés, digo, sino por ayudar a la revolución, a esos compañeros. Llegaba las tropas allí, donde estaban ellos, y le entregaron lo que tenía que entregarle, papel, lo que fuera, comida, lo que fuera. Hasta una vez iba para estar a Miguel y tuve que ir a un castillo que me hiciera el favor de subirme esa caja a la guagua. Y porque pesaba mucho, era así, de comida, de lata de leche, y la llevé y me lo hiciste. No, imagínate, ellos buscaban a Freddy como hombre.
¿Usted estaba todavía en Bayamo cuando la huelga por la muerte de Fran en el país?
Sí, y en casa estaban escondidos Iván Leiva y Ana Marina Rodríguez.
¿Cuando
cuando Fran fue ahí.
¿Y sobre la muerte de Manolito Pedreira, que usted conoció? ¿Que fue más o menos en esos días?
Sí.
Ahí se hablaba de que Lara había llevado un cojín de flores al velorio. ¿Usted conoció algo de eso? ¿No se acuerda?
No se recuerda
de eso. No venga pena.
No me recuerdo de eso.
Una cosa antes de eso, cuando el ataque al cuartel de Bayamo, el 26 de julio de 53, ¿ya usted vivía en...
Ya vivía en
Bayamo?
Sí, en Bayamo.
Y... ¿cómo se enteró del ataque al...?
Bueno, muy fácil. Yo estaba en casa de mi hermana, que vivía en el centro del pueblo de Bayamo, que vivía con el reparto, y hasta un compañero que había atacado allí andaba vendiendo pasta de dientes. Y entonces, pues, después, no me recuerdo el nombre de uno que estaba en el aeropuerto. Lo ayudó mucho, eso. Lo ayudó mucho. Y con mi hermana, que también estaba muy relacionada también, pues allí, ¿no? Enterada, y me dieron sus compañeros.
¿Usted sabe de personas que le ayudaron ahí a los a los funcionarios, o sea, a los atacantes al cuartel, de personas que le ayudaron.
Ese mismo compañero, yo no me recuerdo. Él era asunto con Juan y ese, pero yo no me recuerdo, compañero, tantos años. Yo tuve la curiosidad de notar eso.
No se acuerda, no se acuerda de gente que le ayudaron a ellos, ¿no? A los asaltantes. Pero bueno, no, usted no oyó ningún.
Entonces Lauro Pérez también trabajé mucho con Lauro, la mamá de Lauro Pérez. Sí, tenía una mulería
en yo le estaba haciendo una pregunta de algo un poquito atrás de la, antes de la, ¿no? Es un, dice la gente que esto es como los locos, ¿no? Hablando como los locos. Entonces le hice la pregunta sobre el cuartel de, el ataque al cuartel de Bayamón, que fue el 26 de julio del 53. De julio. Usted estaría muy jovencita, Juan.
Jovencita. Tendría los 17 años.
17 años.
Tendría los
17 años. Sí. ¿Usted estudió en la escuela del hogar o en la escuela de...?
No, en particular.
¿Estudió en particular?
Sí, cobraba 50 centavos a semana, algo así.
No, porque yo le iba a hacer otra pregunta, que si usted había oído en aquella época algún comentario de gente que no eran guardias, que le ayudaron a los guardias de Batista en la persecución de los asaltantes al cuartel. Si se rumoró, hubo algún rumor, algún comentario en el pueblo, de gente que había participado en la captura o en la ayuda de los guardias, ¿no? Quiere decir, en contra de los muchachos de Fidel.
No, no
oí decir
nada.
No, yo ningún...
No.
Ningún comentario de eso. Ah, entonces, bueno, vamos a seguir ahora como es la... Entonces, bueno, usted nos decía de Gallardo, ¿no?
Y ahí fue donde yo tuve que alzarme. Porque él estaba parado y dice, mira, aquella sabemos quién es Freddy, la queremos dejar y dejar para coger a unos hechos. Entonces, el muchacho que está allí, despachándole el lado, pues vamos a checarse. Él no tendría arma a nosotros, el muchacho no tenía nada más que él. Pero bueno, muy buena consideración le tenían los revolucionarios y todo. Y entonces tenías que irte enseguida. Entonces, el lugar más cerca, más cómodo para nosotros era Gallardo, Finca Gallardo. Allí bajaban muchísimas tropas, que Fidel una vez bajó allí, pues cuando el triunfo, él bajó por allí, la Finca Gallardo.
Por ahí ustedes conocieron a un muchacho de apellido Góngora, no recuerdo el nombre.
Es muy santo. Fíjense que yo no me recuerdo, los dueños de la casa, yo estaba parando. Más sin embargo, de la muchacha, sí.
¿Cómo se llamaba?
Elisa Garcés. Elisa casada con el compañero que le dije, no me merece. Trabajé en la cantidad con las tropas de Orlando Lara. Hubo otros, así como el de la auxiliar de Bermúdez, que estaba alzado en la finca Gallardo, cerca del pueblecito de Isa, donde mataron al comandante comandante, ¿cómo se llama? El comandante Carlos, que era Loma
Coronel.
Mi hija me pasó esto porque ella estaba aquí, yo tengo la biografía de hace muchos años y está un poco muy fea y está igualita, ¿no ves? Está muy fea la de eso, tengo que pasar, son tantas que pasaba ya, tantas esta biografía, tantas.
Pero no, eso no es problema. Bueno, y después, ¿en qué circunstancias usted pasa para acá, para la zona de Cauto El Paso? Usted no... ¿Cómo fue la cosa?
Después del triunfo.
No, usted no. Usted no trabajó ahí en la zona de Miguel.
Sí, como no, llevándole todo.
Sí, pero ¿cómo fue? ¿De qué forma usted pasa de? Usted ahora estábamos en Gallardo.
No, lo de Gallardo fue lo último ya.
Lo de Gallardo fue ya al final de la guerra.
Sí, lo último.
Entonces, ¿cuándo?
Cuando el triunfo de la revolución, yo me encontraba en Gallardo.
Ah, pero sí. ¿Cuándo usted empieza a trabajar acá en Cauto El Paso? ¿Cuándo?
Enseguida que con Orlando Lara, y con Orlando Lara que se alzó con Miguel Capó, de la tropa de Orlando Lara, estaba allí.
¿A usted quién la vio para ir para...?
Orlando Lara.
¿Para Cauto El Paso fue...?
Sí, fue la primera tropa que yo
fue Orlando Lara.
Empecé a trabajar, sí.
pero no estaba permanente en la grúa.
No, sí, yo no, porque yo, yo le llevaba y le traía,
Pero usted tuvo un tiempo.
Sí, quería que me alzara.
Llevándole cosas y trayéndole.
Sí, chuparla, le tocó comida, ahí fue cuando yo hice los uniformes.
Pero antes de Lara, ¿usted no tuvo contacto, por ejemplo, con la gente de Corto Paso antes de conocer
no.
a Lara? Lara es quien, por medio de Lara, es que usted conoce a Capote y a todos estos compañeros de ellos.
Y mi hermana también trabajando con Miguel Capote, el esposo de mi hermana, era un poco trabajador. Entonces todo el trabajo de él pues me lo daba a mí, como el Capitán Araña. Y yo muy gustosa, encantada de la vida, y yo, Elio, Reggie, decía el chico. Regálito a Miguel, siempre con las botas brillosas. Ese se tuvo que alzar. Ese era el esposo de mi hermana, se separaron.
Y entonces quiere decir que usted tuvo un tiempo pasando para allá.
Yo me dediqué a
víveres, comida,
fuera,
ya nos dio una